Vamos a ampliarlo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿A quién atendemos aquí? Está el señor Felipe González, viceministro de Economía. ¿Qué tal, viceministro? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí Andrés y Alejandro, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles.
Gracias por atendernos, viceministro. Bueno, tuvo tratamiento y la aprobación respectiva en una de las cámaras del Congreso, lo que tiene que ver con la reforma de la caja fiscal. Es muy probable, viceministro, que no haya quedado bien claro en lo relacionado a números, años de trabajo, aporte, todo, pero esta mañana decía que no hay problema si por ahí alguien no tiene claro eso, porque será tratado de vuelta en Cámara de Senadores. Una vez aprobado ahí, sí, ya deberíamos insistir con cómo queda eso y cada uno indagar también para conocer su situación, ¿verdad? El afectado, al menos, personas afectadas del sector, al menos. ¿Cómo siguió, viceministro, este tratamiento, todas las reacciones, repercusiones de algunos sectores? Hay mucho temor, mucha duda.
Sí, si pensamos lo que es el proyecto que presentó el Poder Ejecutivo y lo comparamos con lo que finalmente terminó aprobando la Cámara de Diputados, en esencia el proyecto así como está cumple el objetivo que tenemos como Poder Ejecutivo para reformar la caja fiscal. Lo primero es que esta versión aprueba y establece una edad mínima para el sector, por ejemplo, de los docentes y las fuerzas públicas, que era justamente una cuestión que veníamos enfatizando, que era una condición indispensable para poder estabilizar el déficit fiscal y poder reducirlo a corto plazo para evitar seguir utilizando recursos del presupuesto público para el pago de las jubilaciones y pensiones.
Ya, bueno, ahora habría que esperar, ¿verdad? ¿Cuál es el mismo sentir de la Cámara de Senadores para luego ver? Pero, a ver, se busca evitar o tratar al menos lo relacionado al tema déficit, al sector del tema de déficit. Esa parte, ¿cómo es, viceministro?
Sí, lo que nosotros veníamos viendo, que acarreamos ya más un problema de casi 2 décadas, desde la última reforma que se hizo en el 2003, es que como hay algunos sectores dentro del sector público que aportan a esta caja fiscal, que no tienen como requisito una edad mínima de jubilación, que sí se da, por ejemplo, en YPF. En YPF para una jubilación extraordinaria, un trabajador del sector privado requiere al menos, por ejemplo, 55 años de edad y 30 años de aporte para acceder al derecho a la jubilación en YPF. En cambio, acá, en el caso de la caja fiscal, tenemos algunos sectores donde tenían requisitos de solamente años de aporte y no había una edad mínima de jubilación. Y lo que eso terminó generando es que vemos jubilaciones a edades inclusive antes de los 50 años, que llevó a que la caja fiscal tenga que hacer pagos de jubilaciones por una cantidad amplia de años, considerando que hoy, a diferencia de décadas atrás, en promedio vivimos más años. Entonces, durante todo ese periodo de jubilación de una persona, la caja fiscal tiene que seguir siendo y cubriendo esas jubilaciones. Y eso llevó a que los aportes que hacen los trabajadores activos no puedan cubrir esas jubilaciones justamente porque se dan esta situación de jubilaciones tempranas. Y ahí es donde se genera el problema del déficit de la caja fiscal.
Entiendo, viceministro, y en una parte dice también que lo que se busca es descalce en 60%, un poco más de 300 millones de dólares al año, es lo que menciona también parte de esta información, que esto sería factible para reducir este descalce.
Sí, ahí para darte algunos números, en 2025 se registró un déficit de 380 millones de dólares. Eso significa que de todos los aportes que realizaron los trabajadores activos y con lo que se pagó de jubilaciones, 380 millones de dólares se requirieron de parte de otros recursos que no cubrieron esos aportes para poder garantizar esas jubilaciones el año pasado. Y así como vemos, últimamente, en los últimos años, este déficit se viene acrecentando. Entonces, si no se aprueba esta reforma de la caja fiscal, lo que tenemos es que para el 2028, este déficit de 380 del año pasado se iría aproximadamente a 683 millones de dólares. Entonces, lo que busca esta reforma es evitar que este déficit siga aumentando. Y justamente nosotros lo que vemos es que para adelante, en los próximos 5 años en promedio, el déficit de 800 millones de dólares más o menos que se tendría, si no hay reforma, se reduciría en un 60%. Es decir, podríamos contener ese déficit y evitar seguir utilizando impuestos para poder cubrir esas jubilaciones.
Ya, es una cuestión que pasa por la edad mínima de jubilación que se implementa ahora, que se busca implementar y garantizar, viceministro, y pasa por una cuestión de el porcentaje de los aportes también, ¿no?
Sí, son varios elementos los que se tocan en esta propuesta. Uno es lo que ya hablamos de edad mínima,
sí.
Lo otro es el aporte del afiliado, que pasaría del 16 al 19%, y ahí lo que justamente algunos sectores reclamaban es que no todos los sectores hoy en la capital se encuentran en situación deficitaria. Es decir, por ejemplo, aquellos sectores que tienen una edad mínima de jubilación, por ejemplo, los médicos, los enfermeros y los administrativos, esa gente hoy, justamente por tener edad mínima, hoy tiene un ahorros. Es decir, los aportes cubren las jubilaciones y además hay un excedente que se puede invertir. Entonces, en base a su reclamo de que ¿por qué a ellos se le tiene que subir el aporte? Entonces, lo que se estableció en la versión de la Cámara de Diputados es que solamente se aumentará el aporte a aquellos sectores que sean deficitarios hoy. Entonces, en el futuro, si es que se llega a registrar un déficit, entonces en ese caso se aumentaría el aporte a aquellos sectores que se volvieron deficitarios.
¿Qué sectores?
Otro punto, perdón.
Perdón, viceministro, ¿qué sectores son estos? Los deficitarios ahora.
Los deficitarios hoy son docentes o magisterio nacional, también conocido, fuerzas públicas, que son policías y militares, magistrados judiciales, perdón, y docentes universitarios.
Ya.
Y ya que hablaba de eso, viceministro, ¿y cuáles son los sectores superavitarios? Ayer había muchas veces veíamos esas frases, superavitario y deficitario, ya sabemos. Entonces, ¿cuál es el segundo? Pero superavitario, ¿cuáles serían?
Sería el personal de blanco, que son los médicos, los enfermeros y todas las personas relacionadas al sector de salud. Y también los funcionarios administrativos.
Y acá se aplica lo de la edad mínima de jubilación y el porcentaje del aporte también, o no por esa figura, viceministro?
Justamente porque ellos son superavitarios hoy, es que la edad mínima en esos sectores no es un problema porque ellos ya se jubilan a edades elevadas.
Viceministro, ¿ustedes cómo ven desde el Ministerio de Economía estas modificaciones que se hizo al proyecto inicial?
Y en general están acordes al espíritu de lo que se mandó desde el Poder Ejecutivo. Si bien se redujo, por ejemplo, y se habilitó la posibilidad de una jubilación extraordinaria en el sector de docentes de 55 años, lo que nosotros también consideramos y le explicamos a las comisiones de la Cámara de Diputados que proponían las modificaciones, es que cualquier reducción en la edad mínima reduciría el impacto de la reforma, es decir, reduciría el ahorro que se podría dar. Entonces, eso habría que compensar con lo que se conoce como tasa de sustitución, que es el porcentaje de la jubilación, el porcentaje del salario que vos llevas como jubilación. Entonces, ahí cualquier reducción de la edad mínima para jubilación tiene que ir acompañada de una reducción en la tasa de sustitución. Entonces, eso fue lo que justamente se ajustó en la Cámara de Diputados, además de aumentar el aporte del Estado.
Esto, el tratamiento, digo, en diputados se dio acorde a la recomendación del Ministerio de Economía. Entonces, en este primer round, primera parte, primer tiempo del partido, podemos decirlo, viceministro.
Asimismo, el impacto esperado sería muy similar a lo que nosotros estimamos con el proyecto que enviamos desde el Ejecutivo.
Viceministro, ¿y en cuánto tiempo se podría empezar a aplicar esta reforma una vez?
Establece que entraría en vigencia en el 2027, si es que es aprobado este año.
Bueno, y aparentemente ya la próxima semana se trataría igualmente esto en Cámara de Senadores y Viceministros.
Sí, tengo entendido que ya está marcado para el martes, y seguramente nos estarán convocando para realizar las aclaraciones y las consultas pertinentes o si tendrán algún pedido de modificación.
Sí, porque seguro acompañó también al ministro en estos días, porque fueron varias visitas al Congreso para exponer sobre esto precisamente a los legisladores. Se da por hecho que en ambas cámaras están al tanto de esta cuestión de los números del pedido concreto o la recomendación del Ministerio de Economía en ese aspecto, viceministro.
Asimismo, ya desde la comisión permanente desde enero venimos realizando las presentaciones sobre los números y el detalle de la propuesta de reforma y en las reuniones estuvieron participando tanto representantes de diputados como de la Cámara de Senadores.
Viceministro, hace unas horas también el vicepresidente mencionaba que se van a convocar el lunes a una reunión de trabajo con los distintos sectores, esto a fin de dialogar sobre la reforma de la caja fiscal. Desde el Ministerio de Economía también van a estar, obviamente, seguro en esta reunión. ¿Y qué van a plantear a los sectores que están, digamos, incómodos o con esta reforma?
Sí, hasta el momento no fuimos convocados, pero si somos convocados por la vicepresidencia, nosotros vamos a estar acompañando y de vuelta a acompañar desde el diálogo técnico de nuestra parte para explicar la necesidad y la importancia de poder avanzar en esta reforma.
En términos sencillos, viceministro, ya que mucha gente se lo está escuchando y docentes, policías, distintos sectores están siendo afectados, ¿por qué hay que hacer la reforma y cómo le va a afectar dentro de unos años?
Por un lado, desde el lado que es aquellos que son aportantes y los que ya están jubilados, es para poder garantizar que los recursos necesarios para cubrir las jubilaciones van a estar presentes y eso nunca, no va a ser un problema financiero para el Estado. Y por otro lado también hay que recordar que al ser una caja pública, el impacto del déficit de la caja fiscal tiene un impacto en el presupuesto general de la nación. Entonces, en la medida que vayamos dando más recursos para cubrir en jubilaciones, tenemos menos recursos para poder asignar a otras cuestiones que son importantes también y que son roles del Estado, como por ejemplo la provisión de medicamentos, la construcción de rutas, equipamiento de los hospitales, entonces que son también funciones que debe cumplir el Estado. Y en la medida que esto vaya aumentando, si no se hace la reforma, quedan menos recursos disponibles para poder cubrir ese tipo de servicios. Entonces, por eso también para no solo para los aportantes y los jubilados de la caja fiscal, esta reforma es importante, sino para todos los paraguayos, porque el presupuesto general de la nación está hecho para proveer servicios para todos los paraguayos.
¿Y sería necesario otra reforma, otro ajuste después de cierto periodo, tipo después de 5 años? Porque la otra versión también que corrió, viceministro, que esto aguantaría 5 años nada más y que después se daría el desbarajuste de vuelta. ¿Qué nos decías al respecto?
No, de acuerdo a las estimaciones que tenemos y también considerando la experiencia regional, nosotros fuimos muy claros de que esta propuesta de reforma evidentemente no elimina el déficit, porque venimos arrastrando muchos años de ciertas reglas que generaron jubilaciones bajo ciertas condiciones y dieron beneficios, y aquellos que se jubilaron bajo estas condiciones no son afectados, se protegen los derechos adquiridos, pero tienen que seguir cubriéndose esas jubilaciones por parte fiscal. Entonces, ese déficit no puede ser eliminado, pero sí para adelante lo que vemos es que por lo menos esta sangría que estamos viendo en los últimos años, este déficit que viene siendo mayor año a año, se va a poder estabilizar en los próximos años y más de 5 años. Es decir, nosotros vemos que por lo menos 15 años podemos ver estabilizado este déficit relativo a una situación en la que no hagamos esta reforma. Y lo que vemos también en la experiencia regional es que necesariamente estas reformas se realizan cada 15 o 20 años porque tenemos una situación demográfica. Es decir, la población hoy lo que nos muestra es que vivimos más años en promedio, pero cada vez también los nacimientos son menores. Entonces hay más jubilados, pero hay menores aportantes. Entonces eso lleva a esta situación de déficit.
Los extremos, podemos decirlo, dice el ministro, como para que el jubilado siga cobrando, que finalmente es su plata y aportó para llegar a esta altura de su vida y con los años de servicio, y quienes van aportando que aseguren algún momento llegar a la jubilación igualmente, ¿no?
Así mismo.
Está un poco complicado y te agradecemos, viceministro, por echar un poco más de luz, porque había dudas y por ende se entiende el temor también. Conste que se compartió esto en audiencias públicas inclusive y con estos mismos sectores que están en desacuerdo hoy. Y bueno, hay que continuar. Es una medida urgente esta, viceministro, ¿no?
No, así mismo. Y también me permite usar este espacio para recordar que la ley, por sobre todas las cosas, respeta los derechos adquiridos. Es decir, aquellos que hoy están jubilados van a seguir cobrando su jubilación, el monto que cobra va a ser conforme a lo que se acordó. Las reglas para los ajustes que se hagan año a año se mantienen. Y también aquellas personas que este año ya adquieran los derechos para jubilarse conforme a la ley que hoy está vigente, pueden estar tranquilos porque eso se mantiene. Y eso no se puede tocar porque es justamente esto respeta y precautela todos los derechos adquiridos que tienen estas personas. Esto afecta solamente a aquellas personas que, si se aprueba la ley este año y no adquirieron todavía los derechos mínimos o los requisitos mínimos, mejor dicho, para poder jubilarse con la ley vigente.
O sea que a partir del próximo año la gente que se va a empezar a jubilar sí ya va a estar, digamos, integrada con esta nueva reforma en caso de que se apruebe todo, ¿verdad?
Exacto, así mismo.
Buenísimo. Bueno, y vamos a ir conociendo más detalles, insistiendo con porcentajes y demás. Sí. Viceministro, ir a guardar su tratamiento en el Senado, que probablemente sea en el mismo sentido. Veremos. Pero y hasta la recomendación del Ministerio de Economía es eso.
Porque esto podría variar otra vez, ¿verdad?
Y si modifica el Senado, va de vuelta a diputados. Pero la recomendación es aprobarla así, como lo hicieron en diputados, por recomendación del Ministerio. Porque siempre hablamos en base a números y no de papeles nada más, viceministro. Esa es una cuestión importante también.
Es así. Esto es una propuesta técnica, que entendemos que también hay naturalezas distintas de los trabajos de aquellos que están aportando a la caja fiscal, pero esto es un problema que se viene arrastrando y que necesitamos abordarlo porque los números están ahí y muestran que esta situación, si no se realiza una reforma, esto se va a ir deteriorando.
Está dando señales.
Así mismo.
Viceministro, y creo que también se llegó a tocar un momento, ¿verdad? ¿No podría ser también una forma de alivianar un poco el déficit agregando más personas nombradas en la función pública?
Eso, como en cualquier sistema, como IPS, por ejemplo, eso contribuye a ayudar porque finalmente son más aportes para pagar jubilaciones. ¿Cuál es la diferencia? IPS depende, por ejemplo, de empresas que van contratando, y en la medida que la economía vaya mejor, puede ir contratando más personal, los anota en IPS y esas personas aportan para su jubilación. En el caso del presupuesto público, hay que recordar que todas estas contrataciones tienen un impacto presupuestario. Entonces tienen que realizarse con ciertos criterios de responsabilidad, porque finalmente esto sale de impuestos que lo pagan los contribuyentes. Entonces hay que ser cuidadoso también ahí y balancear, porque no es solo mirar la caja fiscal, sino cómo eso afecta al presupuesto general de la nación.
Claro.
Y cuando hablamos de presupuesto, sí afecta a otros,
Sí.
a otros más.
Así mismo.
Bueno,
Así mismo.
viceministro, gracias por este contacto, este tiempo y por hablarnos en términos claros, como para ir entendiendo más y mejor este proyecto de reforma. Y ya lo que es, repito, se aprobó en diputados y su próximo tratamiento en Senado. Gracias, viceministro, muy amable.
Muchas gracias a ustedes por el espacio.
Gracias, gracias. El señor Felipe González, viceministro de Economía, se me va aclarando un poco más.
Sí, ahora sí
Sí.
ya. Fue muy
Por
sencilla la
más de que tenemos
explicación.
la información ahí todo, con lo digital, podemos ver, pero...
Ayer me lo comentó.